una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por asistir a este programa siempre imitado, jamás igualado. ¿Cuál es? La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a escuchar historias dignas de esta emisión. Así que te estamos esperando para iniciar una noche terrorífica.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se dice que los niños índigo son almas antiguas, enviadas con un propósito superior: ser la chispa de un cambio espiritual en un mundo sumido en el caos. Algunos afirman haber presenciado cómo estos niños mueven objetos con la mente, escuchan susurros del más allá o incluso curan enfermedades con un simple toque. Pero detrás de estas capacidades se esconde un misterio inquietante. ¿Acaso son realmente emisarios de otras dimensiones? ¿O su existencia es solo un espejismo creado por nuestra necesidad de creer en lo extraordinario? Lo paranormal y lo humano se entrelazan en este enigma que aún desafía toda explicación lógica. Hoy, ¿salvadores espirituales o mito moderno? Los niños índigo.
Wow, ¿qué te parece? ¿Realidad serán otra raza? ¿Un cambio en nuestra especie? ¿Acaso evolución o involución? Vamos a hablar de ello y por supuesto te estamos esperando.
Queremos relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola.
Sí, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Armando. Gina, ¿sabes qué? Que ahorita estoy ocupado.
Ah, ok.
No te puedo atender.
Ok, Armando. Tal vez un poco. Ajá. Sí, tú nos avisas por el mensaje y te marcamos cuando tú lo decidas.
Correcto. Me parece muy bien.
Gracias.
Claro que sí, mi querido amigo, ni te preocupes, aquí estaremos pendientes del momento preciso en que puedas participar.
Continuamos con esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural, queremos más relatos y experiencias. Está aquí en la línea Miguel, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué nos quieres compartir?
Todo bien, todo tranquilo. ¿Ustedes?
También. En orden, amigo, todo en orden.
¿Qué nos quieres platicar, Miguel?
Bueno, esta es una cosa muy curiosa que me pasó. De hecho, fue mi primera experiencia de ver, mi primera experiencia de ver un ente. Iba, caminando yo por mi unidad habitacional, la unidad habitacional de Nueva.
Sí.
Iba bajando por el estacionamiento. Y de pronto veo una sombra que se mueve entre los coches. Yo no sabía qué era, no sabía yo de qué se trataba. Cuando vi, ya no estaba. Dije, eso no era ningún vecino. Me di cuenta que se metió como un coche, como si se hubiera escondido. Pues yo me fui a a lo que tenía que ir, no recuerdo qué hacer. Pasaron los días y un día iba llegando a la casa y de pronto no sé cómo me di cuenta que estaba alguien me estaba viendo, me estaba observando. Entonces volteé hacia arriba,
sí.
Y vi una sombra subiendo por las escaleras de mi casa hacia mi departamento. Entonces yo dije, ay, claro, ¿qué pasó, no?
Sí.
Pero de pronto se ocultó esa sombra, se desapareció, por así decirlo, en frente de mi departamento. Entonces agarro y pues me espantó porque ya era la segunda vez que veía yo esa sombra. No sé qué era. Una vez también otro día que estaba yo eso ocurrió más o menos como a las 6 o 7 de la tarde. Entonces yo una vez estaba yo en mi departamento, tuve vacaciones, y ese día se me ocurre ir a cenar. Pues voy abriendo la puerta de mi departamento y veo esa sombra subiendo las escaleras de mi departamento, o sea, hacia mi departamento. Yo cerré la puerta y ya después pues me esperé un rato. Vi que no pasaba nada y volví a abrir y ya no estaba.
Pues fue una aparición.
Pues sí, pero ahí viene lo más curioso, ¿no? Agarré y dije, bueno, ¿qué hago? Puse un espejo de esos de ocho lados enfrente de mi puerta, viendo hacia la escalera. Entonces, no sé cómo estoy yo estoy tranquilo y de pronto empieza a oír un ruido en la puerta, como si alguien estuviera rasguñando, pero también como si alguien, más bien como si alguien se hubiera estrellado a mi puerta. Y vi como una especie como de resplandor y ya me quedé, pues bueno, así ya sucedió que, pues bueno, ya no volví a ver a esa cosa, esa cosa ya no la volví a ver. Lo más curioso es que mi vecina tronó con su pareja de ese momento.
Uh-huh.
Y no sé por qué pienso yo que ellos tenían que ver algo con ese ente que estaba viendo en la unidad.
¿Por qué lo ligaste?
Lo que pasa es que fue muy muy curioso porque cuando yo fui una de las primeras personas que vivió en esta unidad.
Sí.
Entonces ella llega y empiezan a ver esos eventos. O sea, como que te das cuenta de eso. Ellos dos se separan y ya dejaron de suceder los eventos. O sea,
Okay.
como fortuito así.
Ok, no, pues entonces sí puede haber tenido una relación. Miguel, pues en una parte que bueno, ¿no? Que se separaron, dejó de suceder esto. Y nosotros, como siempre, te agradecemos que estés aquí contándonos este tipo de relatos.
Tengo una cuestión por ahí. No sé si tenga que decirla, pero yo la voy a decir. Hay un grupo de fans o de no sé qué, de que les dicen K-popers. Que son de este, de esos fans de grupos de coreanos. Pero están haciendo cosas raras, están haciendo como meditaciones o como ceremonias para crear a sus propios entes o lo que fuera, para crear sus propios entes y que se parezcan a sus ídolos. Es algo que acabo de ¿cómo se llama? De enterarme hoy. Y yo creo que sí es algo peligroso.
No, por supuesto que es peligroso. Entonces es algo que está ocurriendo en redes sociales, en los grupos que están invitando a personas a unirse a hacer este tipo de prácticas.
Exactamente, y yo pienso que pues bueno, no necesariamente les va a contestar quien les tenga que contestar.
No.
Puede ser cualquier ente, cualquier cosa.
Ahí precisamente radica el peligro, que están siendo manipulados por alguien para supuestamente comunicarse con quien ellos desean. Pero la realidad es que ahí puede intervenir pues una entidad negativa y ya entonces es cuando radican ahí los problemas que van a empezar a suceder. Entonces les pedimos a todos los amigos que nos están escuchando, si ya han oído hablar o han leído algunos grupos que están haciendo estas prácticas, lo más conveniente es no unirse ni hacer este tipo de cosas que finalmente no sabes en qué van a acabar.
Sí, de hecho, y yo pienso que va a haber mucha gente pues de muchas cosas, o sea, a las fijaciones con obsesiones. Y desde obsesiones mentales hasta espirituales, y si alguno de ellos le toca hasta un exorcismo.
Correcto.
Sí, mucho cuidado. Miguel, te agradecemos que hayas compartido esta información y hay que estar alerta.
Cuídense mucho.
Tú también.
Hasta luego, amigo.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Mejor es hacer el bien que prometerlo.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. En el mundo de lo paranormal, pocas figuras generan tanto misterio como los niños índigo. Son considerados por algunos como la clave para la evolución espiritual de la humanidad. Se dice que poseen habilidades extraordinarias como la telequinesis, la clarividencia y la capacidad de sanación. Sin embargo, esta creencia también ha sido objeto de debate, ya que hay algunas personas que sostienen que el fenómeno podría ser una interpretación moderna para explicar ciertos comportamientos o trastornos psicológicos. Vamos a seguir hablando del tema y sobre todo queremos relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Gina. Me llamo Emanuel.
Emanuel, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí de Jalapa, cerca de Jalapa, Veracruz.
Saludos a todos los amigos allá en Veracruz. ¿Qué nos quieres comentar, Emanuel?
Pues tengo un relato acerca de algo que en particular a mí me pasó cuando yo trabajaba en Tepoztlán, en México, cerca de un lugar que se llamaba El Trébol.
Okay.
Era operador de maquinaria textilera.
Sí.
Me tenía el turno de la noche. Yo pues estaba laborando, ¿no?, en mi área. Era una pues una empresa grande y pues estaba pues ahora sí amplia la empresa donde yo laboraba, y desde donde yo estaba pues estaban los baños, era segundo nivel donde estaban los baños. Y pues yo estaba en mi trabajo, ¿no? Eran como por la 1 de la madrugada, casi 2. Y sí, me percato que iba subiendo la escalera pues un señor elegante, con un sombrero y pues como si fuera pues cantante de mariachi, ¿no? Uh-huh. Justamente cuando yo volteé, él volteó y como que hubo un clic en nuestra, en ese momento, ¿no? Fue sí. Como lo de 7-8 segundos que nos vimos. Y pues yo dije entre mí, no, pues tal vez se le hizo tarde a un compañero, o tal vez pues entra a esta hora pues, el señor, ¿no?
Sí.
Pasó que le gusta como unos 10 segundos y pues dije, pues voy al baño, ¿no? Aprovechando me voy a echar un break, voy al baño, me despejo tantito, que me voy al sueño. Y pues yo nunca vi que bajara el señor y pues tal vez esté cambiando, ¿no?
Sí.
Iba subiendo las escaleras, tranquilo. Pues dije, buenas noches, ¿no? Primero estaban los baños, después los bloques, al último la regadera. Dije, buenas noches. No me contesta nadie. Y pues por curiosidad, pues me asomo así, ¿no? Estaba la puerta de los baños, estaba un poco alta, pues al menos veía los pies. No vi los pies, dije, ah, debe estar cambiándose. Uh-huh. Ya me asomo a los bloques, digo, buenas noches. Y nada. Y ya dije, no, si no está en la regadera, pues ¿dónde chingado está, no?
Sí.
Y que me asomo a los loques, no estaba, y fui a las regaderas y tampoco. Y pues se me puso luego, cuando vi que no había nada en la piel, chinita, y que me voy del baño.
No era nadie, físico.
No era nadie, y pues, o sea, un señor con sombrero, así con traje así como de charrito, y se me quedó viendo, y pues me vio y pues yo lo vi, o sea, ambos nos vimos y pues como cuando fui al baño no era nadie, pues sí, me sacó de onda.
Claro. Oye, ¿le alcanzaste a ver el rostro o no?
Sí, era un señor pues ya de unos 40 y tantos, 50 años con un bigote, o sea, bien chingón, o sea, hasta pensé que era pues vocalista de unos mariachis, ¿no? Que luego se le ve el porte, la presentación y pues... yo pensé que había ido, no sé, tenía un trabajo aparte para cantar y pues este era su segundo trabajo, ¿no?
Sí, sí.
Pero no era nadie. Y sí me sacó de onda eso, dije, no manches, haya sido que sea el que dicen el amigo, yo creo, o algo así.
Sí, ese porte que utiliza para engañar y mira... lo bueno que cayó. No te pasó nada. ¿Y lo comentaste con algún compañero días posteriores?
No, ese, o sea, son cositas que me han pasado a mí que pues nadie te cree, o sea, nadie te cree cuando pues a la persona le toca, ¿no? Que le pasen las cosas. Pero le comenté una vez a mi esposa sobre esa historia y pues como ella no lo vivió, pues me dice, no, pues ¿qué va a ser, no? Tal vez tu imaginación. Pero yo le digo, no, pues sí estoy, sí, o sea, no tenía mucho sueño, le digo, pero sí. Yo lo vi con mis ojos y, o sea, vi cómo iba subiendo y cómo se detuvo.
Claro, no me lo imaginé. Es que hay algunas personas que les cuesta mucho trabajo creer o entender que pueda ser posible.
Sí.
¿Verdad?
Y ahí mismo, en esa empresa, no sé si se puede contar otro.
Sí, adelante.
Ahí mismo, pues me eché un break, ¿no? Nos daban chance de tomarnos el café. Unos se acostaban y otros, pues iban a echar relajillo por mientras que echaban café. Pero pues yo en mi máquina me acosté un rato. Como era una textilera, hacíamos bufanda, pues estaban los montones de bufanda ahí. Pues me acosté, ¿no?
Sí.
Me acosté en la primera. Pues, pasaron como un minuto y que me la mueven. Digo, pues ahora qué, tal vez se esté cayendo, esté desacomodándose. Me acosté en otra, diferente. Pasó también un minuto y que me la vuelven a mover. Dije, caray, le digo, esto como que no es normal. No es normal. Dije, bueno, ya si en la tercera, yo hasta dije en voz alta, si me acosté, me vuelven a mover. Ya no voy, ya me voy a poner a trabajar. Yo creo que te estás enojando, que esté echándome mi brain y que me acuesto, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y me volvieron a mover. No, que mejor me echo una pertinada y me pongo a trabajar. Y hasta que acabé el turno y al día siguiente, pues sí, llevé una veladora blanca y pues ahí no tenía mucho que había entrado ahí. Pero sí, dos cosas que me pasaron sobre lo que me movieron las bufandas y lo que vi, dije, no, pues no es normal en esta fábrica, le digo.
¿No sabes si ahí falleció alguien?
No, pero dicen que pues sí, antes estaba muy pesado. Donde construyeron, enfrente de la fábrica, construyeron un puente. Y pues ahí creo que varios se cayeron. Y pues como toda tradición que tienen luego las obras grandes, pues
sí,
unos que otros van sacrificando.
No, puede ser entonces por ahí. Pero vaya susto que te llevó, ¿no?
No, sí, no duré mucho ahí porque pues ya era consecutivo también. Ya en otra ocasión, si pueden, les relato sobre la historia de un costurero que ahí nos dijo. De lo que le pasó, ahí para que también los demás vayan por así escuchando lo que pues a uno le pasa, al igual como ellos lo cuentan, ¿no?
Claro, porque además se pueden identificar y también participar, ¿no?
Sí.
Esa es la intención. Oye, nos dio muchísimo gusto, Emanuel, platicar contigo y en otra ocasión esperamos volver a comunicarnos.
Sí, no sé si puedo mandar un saludo.
Adelante, por supuesto.
A mi esposa Diana Erisbe Aragón, y a mi mamá Aurelia Trinidad López y a Víctor Hugo Jacome, de aquí de un pueblo que se llama Carrizal.
Claro, a toda tu familia y que ya te crean estas experiencias paranormales que has tenido, ¿verdad?
Pues muchas gracias, Dina y Nacho.
Hasta luego, mi amigo.
Por escucharme y brindarme un poco de su espacio.
Claro. Gracias a ti.
Soy pelomaníaco en ustedes.
Y de hueso colorado, ¿no?
Sí, de
eso,
mero.
Muy bien. Que tengas excelente noche.
Gracias. Nos vemos.
Hasta Bye. Luego, mi amigo. Muchísimas gracias. Pues sí, quería reposar y... Nanay, mano.
Dije, no, nada de reposar.
Aquí no se descansa, aquí se viene a trabajar.
Sí, a mí las historias se me han pasado. Cuando yo era niño, me crié con un señor que tenía un potrero. Y siempre, yo siempre lo acompañaba a su potrero a traer las bestias, que en este caso serían las mulas. Cuando las íbamos a traer, las veíamos sueltas y estaban sudadas y con el pelo trenzado. Y y según aquella creencia, es que el diablo monta a los animales. Y ya después, porque cuando pasaba eso, mi papá, yo así le digo, llevaba banda de viento, lo que es común aquí en la comunidad, y tardaba en no hacer sus travesuras el diablo. Bueno, es mi relato.
Muchas gracias, amigo. Pues sí, el diablo presente. Y fíjate, se dice que el diablo monta a los animales y por eso los inquieta y los pone así como locos, Gina.
Claro. Oye, el concepto de los niños índigo, el tema que hoy propusimos, surgió en los años 70. Quien lo hizo público fue Nancy Ann, una parapsicóloga y sinestética, que afirmó que algunos niños mostraban un aura de color índigo. Según ella, este color representa una conexión profunda con la espiritualidad y una misión de vida específica. Rompen estructuras obsoletas y construyen un mundo más consciente y armonioso. Por eso se les dice niños índigo.
Vaya, pues interesante el tema que estamos platicando. Ángel López, saludos, familia peludomaníaca, Ginita y Nachito. Y también un saludo para mi esposita Tere, desde Real Granada, Tecámac. Un día más a la escucha del mejor programa, La Mano Peluda. Me parece genial, mi querido Ángel. Saludos para tu esposita, dice Tere. Qué bueno que nos escuchan. Vamos, Gina, a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos recibiendo todos tus mensajes y también saludando a los amigos que en familia están escuchando la emisión, y eso se los agradecemos muchísimo, como la familia Vega Villegas.
Así es, un saludo para la familia Vega Villegas. Diana Ramírez, saludo, hola, buenas noches. También a nuestra querida amiga princesítica hasta Alemania, le mandamos un fuerte abrazo. Está con nosotros Lucita Arellano, también ya muy activa. Y mi amigo Mora Morita también está aquí presente como siempre en esta emisión. Vamos a continuar escuchando relatos.
Hola, buenas noches Gina y Nacho, un saludo desde Brasil. Saludos. Soy un colombiano que vive aquí en este país hace ya unos 10 años aproximadamente, y entonces mi relato es relativamente corto, entonces okay. Vamos a entrar en el tema.
Va.
Mi familia, varios integrantes de mi familia, tanto por parte de mi padre como de mi madre, sufrimos de migrañas, entre comillas, constantemente. Mi abuelita decía que, por parte de mi padre, decía que ella no sabía qué era sentir un dolor de cabeza. Ella tenía más de 80 años cuando falleció. Mi abuela, un día le duele la cabeza, siente un dolor de cabeza muy fuerte, la llevan al médico y ella entra en coma. Cuando ella entra en coma, mi padre vivía lejos de la ciudad, eso ocurrió en Colombia, vivía lejos de la ciudad donde vivía mi abuela, es más bien un pueblo, no es una ciudad, es un pueblo grande, en la zona cafetera de Colombia, en el eje cafetero, una región que integra varios departamentos y es llamada a la región cafetera de Colombia, el eje cafetero de Colombia. Bueno, mi abuela queda en coma, la llevan para una clínica, le avisan a mi papá vivía, como les comenté anteriormente, vivía lejos, y él no logra comprar un pasaje de avión porque no habían cupos en el momento, y él se regresa para el pueblo donde vivía mi abuela y tiene que regresarse en bus. Tiene que regresarse en bus, un viaje de más de 12 horas. Cuando mi padre llega, mi abuela ya había fallecido. Mi abuela falleció después de haber entrado en coma. Entonces la historia comienza de la siguiente forma. Yo comienzo a soñar con mi abuela, constantemente, pero en los sueños yo la veía ella viva. Pero yo en el sueño era consciente de que ella ya había fallecido. Entonces yo quería abrazarla, quería acercarme. Ella me decía, no, mijo, no me puede abrazar. Y yo la veía en la casa de ella, donde nos criamos todos mis primos, mis tíos. En fin, toda la familia fuimos muy cercanos por parte de mi padre a ese hogar, a esa casa donde vivía mi abuela. Entonces yo la soñaba en la casa, pero ella me decía que no la podía abrazar. Entonces una vez me soñé con ella y ella me dice, vea mijo, usted debe hablar con su papá, decirle que no llore tanto por mí, que yo estoy bien. Que no llore tanto por mí, que yo los estoy cuidando. Hágame el favor, entre en contacto con su papá y diga y déle el mensaje que yo le estoy mandando. El hecho es que yo lo tomé como un sueño. yo dije, bueno, está muy cerca el fallecimiento de mi abuela y pues el impacto que generó en nosotros o en mí también, bueno, a toda la familia, pues puede ser producto de ese impacto y que yo estoy soñando esas cosas. El hecho es que una semana o 10 días después de yo haber soñado con ella, que mandó ese mensaje, me llama mi hermana. Me llama mi hermana y me dice, usted se soñó con mi abuela, ¿cierto? Yo le dije, sí, yo me he soñado varias veces con ella. Pero usted se soñó con ella y ella lo mandó a usted a dar una razón, ¿cierto? Entonces ahí yo me quedé un poco extrañado. Yo le dije, sí, yo me soñé con ella y me mandó a darle una razón a mi papá. Entonces mi hermana me responde, pues yo me soñé con mi abuela en el sueño. Yo eso no se lo había contado a nadie, esos sueños, a nadie. De hecho, yo creo que eso se quedó entre mi hermana y yo, porque yo nunca comenté eso con nadie de la familia. Entonces mi hermana me dice, pues ella lo mandó a usted a dar una razón y me dijo, vea, yo le dije a su hermano que hablara con su papá y él no ha hablado con él. Ahora yo necesito que usted hable con su papá, y prácticamente le dio la misma razón. Hable con su papá, dígale que no llore tanto, que yo estoy bien, que los estoy cuidando y que no llore tanto, que eso a mí no me hace bien. Y entonces cuando mi hermana me dice que le ha mandado una razón a mi padre, y yo escucho que es la misma razón que mi abuela me había dado a mí, que yo pensé que era un simple sueño, pues quedé muy muy impactado. Mi hermana quedó muy impactada también, pero pues ya enviar el recado ya quedó en manos de mi hermana y pues ella se encargó de eso. Es algo que me pareció un poco extraño, pero así sucedió. Un saludo para todos los peludomaníacos desde Brasil, un colombiano viviendo en Brasil.
Excelente, mi amigo, un colombiano en Brasil. Muy bien que te das tu tiempecito de mandarnos una historia. Ojalá muchos de nuestros amigos que andan regados, esparcidos por el mundo entero, tomaran tu ejemplo y también que nos compartieran alguna experiencia, ¿verdad?
Ecuador, Brasil y México unidos por la mano peluda. ¿Qué tal, Tú también reporta ese relato, esa experiencia que has tenido, y compártela con todos los amigos que ahorita en este momento estamos aquí reunidos.
Claro, claro que sí, Gina. Porque además, ¿saben una cosa? Entre relato y relato queremos, pues obviamente, más relatos.
Tengo una hermana que vive allí en Los Ángeles, yo ahorita estoy aquí en Phoenix. Pero donde ella vive, en la calle donde ella vive, hay una casa muy especial. Hay una casa que... aquí es algo raro, pero si uno quiere llevarse su casa, cuando uno se cambia, puede uno contratar una compañía y mueve la casa de un lugar a otro. En la ciudad de Whittier, ahí en California, hay una casa que ya ha pasado por varios estados, la van asentando en diferentes lugares, y es una casa muy especial. Porque yo no sé si por moverla o cualquier cosa, tiene todos los muebles pegados. No hay ningún mueble que se pueda mover, la mesa del comedor está pegada. Pero dicen que en esa casa sucedió un accidente hace muchos años. El dueño original de la casa le gustaba mucho disfrazarse de payaso en las fiestas infantiles. Y parece ser que pues no lo hacía como payaso y él insistía. Y una vez, en una frustración, agarró a dos niños y los encerró en un closet. Por alguna razón los niños murieron, creo que a principios de siglo, cuando se construyó esa casa. Entonces esta casa, a la hora que la han trasladado allí en California, se ve de una forma especial, porque la casa es un poco diferente a las demás. Parece una mansión pequeña, avenida donde está hay árboles bien altos, bien grandes. Pero toda la gente que vive alrededor de la casa, de una o de otra forma, se tienen que mover o se van de ahí. Antes era una colonia 100% americana, había puros americanos ahí, pero le tenían miedo a la casa porque de repente luce diferente la fachada, de repente los escalones se ven hacia enfrente, como si una persona entrara de la calle derecho hacia adentro, y otras veces se ven los escalones que están de lado y oyen muchos ruidos en la noche. Es una casa que la alquilan, está alquilada por 2-3 meses, invariablemente toda la gente que la alquila se sale de esa casa. Últimamente la rentaron unos morenitos, unos señores de raza negra, y también nada más duraron como 15 días que abandonaron la casa. A mis sobrinos que viven allí, ellos me cuentan que juegan con un niño que aparece atrás de la casa y sale a jugar con ellos. Mi hermana nunca los ha visto, pero dice que sí los ha oído jugar y que juegan con el niño, y siempre dice: mamá, el niño de la casa de junto, dice, es muy muy a todo dar. Pero dice su mamá, dice, pero pues si no vive nadie allí. Sí, dice, ahí vive un niño chiquito, dice, y juega con nosotros. Y pues sí, es un poquito raro. Por la noche dicen que se oyen ruidos, se oye como corretean dentro de la casa, y ahorita actualmente está vacía la casa, no nadie la está habitando. Hace largos ratos vacía y se van cambiando los vecinos, pero todo el mundo sabe ahí que incluso hay gente que trabaja ahí cerca en pizzerías, en restaurantes, y cuando van de regreso a su casa prefieren rodear la cuadra y no pasar por el frente de la casa porque mucha gente la han espantado ahí. Una vez me dice mi hermana que trataron de limpiar el sótano, porque en el sótano había muchos disfraces, payasos y como ropa muy antigua. Y una vez sacaron todo, unos inquilinos que llegaron, limpiaron, sacaron todo. Pero curiosamente, ahora que volvieron a llegar los inquilinos, los anteriores, los morenitos que llegaron, cuando fueron al sótano estaban otra vez todas las cajas con los disfraces ahí. No se sabe. La gente llega, está por un rato y sale corriendo. Te digo, es muy especial la casa porque los muebles no se mueven, todo está pegado. No hay forma de despegar los tocadores ni las mesas. Lo único que sí se puede mover, lógicamente, son las sillas. Incluso hasta los sillones de la sala, como si fueran una sola parte de la casa. Y ahorita dicen que ya tiene más de 35 años ahí la casa puesta. Han hecho incluso peticiones a la ciudad para que muevan esta casa de allí. Y incluso te voy a decir algo bien curioso, trataron de quemarla y no se quema la casa. Porque está embrujada a algunos inquilinos, no aquí en California, sino creo que estaba en Massachusetts antes de esa casa. Prendieron fuego, le echaron fuego para quemarla, porque está embrujada y no quemó la casa. En realidad tuvieron que restaurar y la movieron para California. Y ahora creo que una vez en California también se pone la casa y no le pasa nada, se queda intacta. Es muy curioso porque, le digo, está en una calle donde realmente los árboles son muy altos, y entre todas las casas se distingue bien porque se ve como una pequeña mansión. Es muy rara la casa esta.
Ok, amigo, muchísimas gracias por tu audio, gracias a ustedes, esos casos extraños, ¿no?
Nadie puede habitar esta casa.
Así es. Y queremos más historias, más relatos, venga.
Y ahora nos vamos a ir hasta El Paso, donde está un peludo maníaco que dice: a mí nada más así, no digan mi nombre, yo quiero compartir, que es lo importante, la experiencia.
Anonymous.
Exacto.
Entonces es Anonymous.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien, buenas noches.
Hola, amigo.
Buenas noches. Desde El Paso, Texas.
Así es, les voy a platicarles lo que me sucedió por allá en 2010. Una noche, febrero, muy frío en febrero, fui a visitar a una amiga y ya venía de regreso. Era una noche de viernes. ya venía de regreso, eran las 2 de la mañana, y en el área de, hay una curva en el área de Sunland Park, frente al centro comercial Sunland Park, hay una curva un poco pronunciada por el freeway, y venía manejando, y de repente yo venía en mi pickup, en mi troca, es un poco alta, y de repente a lo lejos veo algo que brilla mucho y me llama la atención, a un lado de la carretera. Veo algo que brilla mucho y que se está moviendo, y cuando voy, mientras me voy acercando, pues me pregunto qué es. Pues ya cuando bajo un poco la velocidad para ver qué es, porque me llamaba mucho la atención, era un niño que estaba corriendo a un lado del freeway, en una parte donde estaba despoblado, pero sí, había casas enseguida para el otro lado del freeway, para ese lado. En ese lado había una división, pero andaba un niño. Ya cuando me fijo bien, hay dos niños. Uno con una camisa blanca, que era el que me llamaba la atención a mí, y había otro niño con una camisa amarilla. Al momento que me pasa eso, yo marco al 911 de emergencias para decir que andan haciendo estos dos niños aquí en la medianoche. Y me paro yo en el freeway a un lado con las luces de emergencia.
Sí.
Y ya me contesta la persona de servicio de emergencia, me contesta.
Sí.
Y le platico, estoy viendo a dos niños aquí corriendo en el freeway y estoy en tal lugar. Cuando ya me detengo totalmente, hacia el lado derecho, yo voy manejando, pero hacia el lado derecho veo a los dos niños y se dejan venir corriendo hacia mi troca.
Okay.
Pero cuando ya se acercan, cuando se me acercan hacia la troca, se me pierden porque mi troca está muy alta.
Ok, sí.
En eso, pues yo traigo yo estoy hablando con los de emergencia, y me bajo de mi pickup y me doy vuelta para verlos. Cuando me doy vuelta, nada más veo un niño de camisa amarilla. Y lo levanto, ya la emergencia me dice, ¿cómo estás? Y lo levanto en mis brazos, era un niño como de 3 años, nada más en su calzoncito, en calcetines y camisa. Estaba muy frío para estar así.
Sí.
Y lo siento frío cuando lo agarro y me siento espinas, porque había espinas. Y le pregunto, y el niño habla español, le pregunto. Y el otro niño dice, no, ando solo. ¿Cómo te llamas? Ahí dice su nombre, creo que se llamaba Esteban. Pero yo buscaba al otro también así, tratando de buscarlo abajo de mi troca, donde estaba.
Sí.
No lo veía. Entonces ya me dicen que me quede allí, que van a mandar a alguien, a algún policía. Me dice el niño que él vive en una de esas casas, que se despertó y no estaba nadie en su casa, y que se salió y se vino a jugar. Pero yo me quedé pensando, ¿dónde está el otro niño? O sea, no, yo vi dos niños. De hecho, cuando a mí me llamó la atención el otro niño en la camisa blanca que brillaba, que me brillaban las luces.
Oye, pero ¿viste si estos niños corrían o flotaban?
No, corrían.
Okay.
Pero el otro, el niño que estaba, el niño de amarillo, se me decía que andaba solo y que nadie estaba con él. Entonces, toda la vida, desde el 2010 que me pasó eso, casi que ya llegó la policía, se le pegó a la policía. Por el otro lado de las casas también llegó otra policía. Fueron a la casa de la persona y se había metido en problemas la señora, la mamá del niño. Pero nunca se me ha olvidado cómo yo vi a los dos niños corriendo hacia mí, y nada más era uno. Siempre me he preguntado qué era el otro, o sea, ¿era un ángel, el ángel de la guarda o qué era? De hecho, yo he estudiado, tengo una maestría, y sinceramente yo ya no creía, yo no creía en Dios. Cuando vi eso, muchas veces me he preguntado qué es ese existe, o sea, no sé. Siempre me he preguntado eso, a razón de ese niño, porque nunca se me da que le estaba en la cabeza cómo la camisa de él me brillaba y me hizo detenerme.
Ok, entonces lo que tú piensas, amigo, lo que tú supones es que probablemente ese niño de blanco protegía al otro pequeño de playera amarilla, razón por la cual tú ya no lo pudiste ver y el otro niño tampoco lo veía.
Sí, el niño tampoco lo vio nunca. Él nunca dijo que había otro, pero inclusive la de emergencia me decía que el otro niño dónde está, porque yo le dije, hay dos niños, estoy viendo dos niños.
Sí. Uf, interesante historia,
algo,
amigo.
Algo que nunca he entendido. Uh-huh. Pero siempre he pensado que el otro niño estaba protegiendo al de amarillo. Uh-huh. Y con su camisa me hizo que brillara. Me brillaba la camisa como cuando ves en la noche un alto, o que ves algo de
reflejante.
Sí, un reflejante así, exacto. Reflejada. O sea, yo no, desde lejos lo vi.
Sí. Wow, amigo, pues qué experiencia distinta, distinta a todas las que nos han comentado aquí, pero yo no dudaría que efectivamente, así como tú lo percibiste, que sea el ángel de la guarda del otro pequeño, No hay otra explicación. Inclusive, ya para que te haya hecho dudar en esas convicciones que tú ya tenías muy, muy firmes, tú decías, no, sabes que yo soy un ateo, yo soy un escéptico, no sé, pero a partir de esto, ¿cambió tu forma de ver este tipo de fenómenos?
Creo que fue lo que sucedió. Y es todo lo que quería platicar.
Excelente, amigo. Muchísimas gracias. Buena historia, breve, pero con bastante contenido si lo analizamos bien.
Bien, buenas noches.
Muchísimas gracias por compartirlo y dejar aquí un testimonio.
Vámonos a la pausa, Gina.
Y ahorita regresamos con estas características atribuidas a los niños índigos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que nada más nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La obra de arte es una señal de inteligencia que se intercambia en el sentido y el sinsentido.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Las características atribuidas a los niños índigo se encuentran, por ejemplo, una alta inteligencia emocional y creatividad que hasta se puede mencionar como desbordante. Se les atribuye una capacidad única para comprender emociones y generar ideas innovadoras. También rechazan las reglas tradicionales. Los niños índigo tienden a cuestionar la autoridad, no por rebeldía, sino por un deseo de justicia y autenticidad. También tienen una sensibilidad extrema. Muchos de ellos muestran empatía profunda hacia las personas, los animales, el medio ambiente. Les preocupa muchísimo. Tienen interés por lo espiritual. Desde una temprana edad demuestran curiosidad por temas relacionados con el universo, con la energía, también con lo paranormal. Estas son algunas de las características de los llamados niños índigo. Y ahorita vamos a platicar si es verdad que tienen dones paranormales o quizá es una percepción subjetiva.
Así es, mira lo que comenta nuestra amiga profe. Dice, cuando mi segundo sobrino nació, dijeron que era un niño índigo, pero no le alcanzó la enfermera a mi hermana, ¿qué significaba? No le aclaró a mi hermana qué significaba. Tiempo después, igual mi sobrino de pequeño hablaba con espíritus y veía personas fallecidas, pero pasó el tiempo y dejó de ver cosas, de presentir o de sentir cosas malas. Al cumplir los 10 años, se acabó. Ahora le pregunto, ya tiene 23 y dice no recordar absolutamente nada de lo que alguna vez nos platicó o que observamos en él, como adivinar colores, avisar cuando alguien vendría de visita, hablar con fantasmas, etcétera. Es decir, mi querida profe, que con el paso del tiempo esas supuestas características o algunos los llaman dones, se acabaron, ¿verdad? Se cerraron.
Una vez que fue creciendo, bueno, ¿no? Hola, buenas noches.
Tenemos a alguien en la línea, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Sí, habla la señora Claudia Fernández.
Excelente, mi querida Claudia. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Monterrey, Nuevo León.
Sí, señor. Muy bien, Claudia. ¿Y nos quieres platicar alguna historia?
Claro, mire, lo que pasa que en mi casa hace tiempo, bueno, pues hicimos la casa desde cero, ¿verdad?
Sí.
Entonces nosotros dijimos, bueno, pues casa nueva, hay que estrenarla y disfrutarla.
Claro.
Pero conforme pasó el tiempo, empezaron a suceder cosas extrañas. Una vez, invité a mi mamá a quedarse conmigo porque, pues, mi esposo falleció, ¿verdad?
Sí.
Y, pues, dijo, sí, me voy a quedar contigo unos días. Y estaban dormidos en la recámara mi papá y mi mamá. Y luego de cuenta que del patio, atravesó la pared una persona. O sea, era un hombre, pero, pues, por nosotros, haga de cuenta que era una persona como usted, como yo. Uh-huh. Pero ¿cómo atravesó la pared?
Caray.
Entonces mi mamá lo vio así, traía una camisa cuadrada, un pantalón de mezclilla, y él iba caminando y mi mamá lo siguió con la mirada, pero ya le dio pavor pararse a ver para dónde agarraba. Y luego después siguieron sucediendo cosas. Una vez estábamos en la cocina jugando lotería y haga de cuenta que en la barra de la cocina empezó a llover primero. Y empezó como que alguien estaba ahí dormido, como a roncar. Entonces mis amigas brincaron y corrieron, se salieron y ahí me dejaron a mí. Y yo también me salí corriendo y dije, ay, ¿a dónde voy yo? Aquí vivo. Entonces, pues ya no quise entrar a la casa, me quedé a dormir en el carro. Y siguieron sucediendo cosas así, que te espantaban. Una vez llegué de Estados Unidos y haga de cuenta que ya era noche, como las 11 de la noche, y guardé las maletas y cerré la casa. Cuando la cierro, oigo que cae como una moneda.
Sí.
Pero yo dije, pero si no traigo dinero en la mano, es la pura llave. Lo que pasa que yo, como andaba cansada, no le presté atención. Dije, ay, mañana checo a ver qué se cayó. Uh-huh. Pero y luego me entró la duda y me regreso. Dije, pues prendo el foco, veo qué fue lo que sonó. Oiga, pues era la imagen de San Benito, que okay, increíblemente se salió del llavero. Y digo se salió porque no, esa medallita, haga de cuenta, del agujerito la ganché directo a la ruedita. Ya ve que batalla uno para abrirla y meter en la rueda la medallita, porque ya no tenía cadena. Y yo inexplicablemente digo, ¿cómo pasó esto? Pues si no está rota la medalla, de cómo fue que se salió de ahí. Ya ve que los llaveros traen las rueditas que las tiene que separar para que entre algo, ¿verdad? Una llave, una cadenita.
Ajá, la argollita esa.
La argollita, sí. Oiga, pues no le di importancia. Dije, ¿sabrá Dios cómo pasó? Bueno, dije, ya, mañana veremos. Cuando iba caminando, llegué a la cocina, iba a apagar la luz ya para disponerme a dormir. Oiga, que atrás de mí se escucha una carcajada de una muñeca, pero como muñeca bebé. Ajá. Y me dio tanto miedo, ¿no?
Sentí escalofrío
que... Sí, me fui corriendo a la recámara y abrí la Biblia y me puse con el rosario reci. Pero no pude dormir. Entonces le hablo a una amiga, para esto ya eran las 12:30 de la noche. Y le empiezo a contar y me dice, vente a dormir aquí a la casa. Le digo, ay, no, nada más de imaginarme que voy a pasar por el mismo lugar que me asustaron. Dije, ya no quiero moverme de aquí, de mi recámara. Y dicen, ¿verdad? No sé si será cierto, que puede que haya dinero en la casa con todo lo que pasa. Pero pues ya ve que uno a veces es escéptico y dice, pues será, ya he escuchado leyendas así, pero también dicen que si uno saca el tesoro, lo que haya, que puede morir alguien de la familia. No sé, usted, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tan cierto es eso?
También se dice que si no es para ti ese tesoro,
te podría traer consecuencias negativas o bien no lo puedes sacar. Sin embargo, el hecho de la risita de la muñeca, que se haya caído la de San Benito, pues no lo veo yo tanto como que sea un indicativo de un tesoro.
Sí, podría no ser un tesoro, ¿eh? Exactamente. Porque
pudiera ser.
Más bien hay como que energías ahí que se están manifestando, pero no precisamente como esas ocasiones en que te indican que hay algo por ahí guardado o enterrado, ¿verdad?
Bueno, sí, exacto, pero le voy a contar algo, fíjese.
A ver.
Una vez llegaron de Catemaco, Veracruz, unos curanderos que según curaban con hierbitas, ¿verdad? Y estaban invitando al público por medio de la radio. Uh-huh. Y dije, pues voy a llevar a mi mamá para que ya no tome tanta pastilla, a lo mejor con té o hierbitas, ¿verdad?
Sí.
Oiga, cuando entramos, lo primero que me dice el señor, en lugar de preguntarme qué pasa, porque pues se supone que íbamos a una curación.
Ajá.
Entonces, pues yo por mi mamá, para que ya le quitara tanta pastilla. Y se me queda viendo a los ojos y me dice, en su casa hay dinero. Dijo, si quiere le doy mi tarjeta y le digo dónde está. Pero yo lo tomé como, ay, con perdón. Ajá. No, pero dije, ay, viejo loco. Dije, ¿qué voy a tener dinero en la casa? Pero eso era antes de que empezaran a asustar ahí. Entonces, yo dije, pues si yo vengo a otra cosa, a otro asunto. Y no le di importancia.
Sí.
Entonces, a raíz de eso, por eso yo me pregunto, y ya van dos personas que me dicen lo mismo, fíjese.
Ok, entonces, ¿tú crees que sí podría haber dinero?
Pues, no, yo sinceramente, o sea, ya de acuerdo a lo que me han dicho y lo que ha pasado, a veces me pongo a dudar, pero no sé.
Pregunta.
Yo prefiero que si hay algo que ahí se quede.
Pues sí, amiga. ¿Ustedes construyeron la casa o ya la compraron hecha?
No, compramos el terreno. Uh-huh. Y fue un crédito hipotecario y pues la empezamos a construir.
Entonces, ¿de dónde podría ser que hubiera dinero enterrado? Es un lugar muy...
Bueno, mire, a mí me dicen, ajá, me dicen que puede ser porque en la revolución anduvo por acá Pancho Villa y...
Sí.
Ya veis, tantos tesoros ocultos en la tierra que ni sabemos de los revolucionarios.
Sí, los escondían.
Que tenían esos antecedentes de que enterraban tesoros.
Uh-huh. Sí.
Enterraban sus monedas, sus...
Pero por la orografía del terreno, ¿tú crees que sí había pues un lugar apto como para esconder un tesoro? O sea, vamos.
Bueno, mire, y le voy a decir la verdad.
Sí.
Ya me vino una persona, yo contraté un amigo que tiene aparato para buscar tesoros.
Sí.
Le dije, préstame uno para... Dijo, voy a ir y vamos a ver. Dijo, nada más que va a empezar a sonar en todas partes, porque si hay una ficha, un tenedor,
una tubería, varilla, ajá,
y va a sonar. Dijo, lo que mejor te recomiendo es que contrates a un Geomaster, que ellos traen unos aparatos que usa la Marina. Los que se dedican así a buscar personas o... Que ya algo más exacto, ¿verdad?
Sí.
No, me salió bien caro, llamé.
Ajá.
Y era a México que me dijeron que... Yo de cuenta hablé como en febrero y me dijeron hasta junio le toca cita porque así está de llena la agenda.
¡Hombre! ¿No?
Y me cobraron 35,000 pesos. Pero haga de cuenta es un aparato con una estilo pantallita arriba. Ajá. Y ahí sale con exactitud... ¿A qué profundidad más o menos se encuentra, si hay algo enterrado, ¿me entiendes?
Claro que sí. Claudia, dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor.
Continuamos recibiendo tus mensajes, el Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La experiencia
es lo que te permite reconocer un error cuando lo vuelves a hacer.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
La idea de tener en tu propia casa un tesoro enterrado puede ser muy atractiva. Sin embargo, puede suceder que una vez que lo saques no traiga tan buenas consecuencias, o bien que ni lo encuentres por más intentos que hagas.
Así es, yo estoy sorprendido. Mi querida Claudia contrató a una persona que tenía un equipo especial y él le cobró pues una buena lana. ¿Estás ahí, Claudia?
Así es.
¿Qué detectó?
Entonces, permítame, mire, entonces el día que se llegó la cita, ¿verdad? Me hablaron y dijeron tal día, tal hora, y ya llega el especialista con el aparato. Oiga, pues empezó a marcar pero haga de cuenta que era como una crayolita de cera así, que donde probablemente hubiera algo así, ¿verdad? Pero lo que ya con más exactitud dijo, vamos a poner un ángulo en las otras crucitas. Oiga, pues sí, en donde me dijo que había algo y a tal profundidad, ahí puso un ángulo. Entonces ya cuando se fueron, no me dijeron qué era, ¿verdad? Dijeron que allí se detectaba algo importante. Y se fueron, entonces yo dije, se va a borrar con las trapeadas la señal por la crayola. Dije, yo lo voy a marcar con Cutex. Y lo marqué con un Cutex así que era difícil para... No tan fácil se quitaba con la trapeada.
Ajá.
Pues, oiga, así estuvo mucho tiempo. Entonces, de esto le estoy hablando hace como 4 años, sí. 3 años que hicieron eso. Entonces yo digo, ay, qué difícil saber que hay algo y que uno no pueda tener en sus manos, ¿verdad?, ese dinero.
En el caso,
pues sí, porque uno piensa muchos planes, pero le voy a contar. Entonces, un día contratamos a una señora que limpiara la casa, porque yo traía un problema en la mano, el túnel metacarpiano, entonces dijo, no, reposo. Entonces, la señora, pues bien limpito. Oiga, un día que llegué, me dijo, ay, señora, al fin que pude quitar la mancha que estaba allá afuera.
Oh. No me digas, borró la buena señal.
La casa, pues borró todo. Yo creo que no sé qué haría, espátula o no sé, pero ya bien feliz, dijo, al fin que le pude quitar la mancha que estaba.
Y tú, oh, no.
Me va a dar hasta un bono extra la señora, mira, ya le quité esa mancha que no podía borrar. Oye, amiga, ¿cómo dices que se llamaba el aparato, el equipo que llevó esta persona?
Ah, Geomaster.
Geomaster, ok.
Sí, geo de tierra, ¿verdad? ¿Sí? Y máster es maestría, o sea, especialistas en detectar pues ya sea, depende, por ejemplo, si es la marina que ande buscando un cadáver o que anden buscando algo oculto, no sé, pues droga, no sé, yo en realidad yo desconozco, pero lo único que sí sé que sí existen esos aparatos y que te dicen, entonces le voy a decir ahora con exactitud lo que me dijeron que había.
Ajá.
¿Y dónde? Y me volvieron a decir, pero no, ya no marqué.
Sí.
Después, un amigo me dijo, oye, hay una persona que le entra como el espíritu de, ¿cómo se llamaba? Un indio muy Jerónimo. Cherokee. Entonces, esa persona, fíjese que no sabe inglés ni nada, y cuando le entra, por eso yo creí, porque dijo, oye, vienen presidentes y todo a consultar con él.
¿A poco?
Ajá, entonces yo dije, pues me gustaría saber si lo llevas a la casa. Dijo, ¿quién está tocando? Dijo, sí, lo puedo traer. ¿Y qué cree que me dijo?
¿Qué?
Dijo, sí hay, y le voy a decir qué es. Dijo, no son alhajas, no son monedas. Dijo, no son alhajas ni son monedas. Dijo, es que aquí, dijo, andaban en su tiempo los de la revolución. Dijo, pero aquí está enterrado una persona que anduvo con Pancho Villa. Dijo, y lo que él tiene, dijo, es una pistola de oro. Dijo, es lo que va a encontrar. Dijo, pero yo le voy a dar un consejo. Bueno, me habló, a mí me decía India, ¿verdad? Porque era, se supone que hablaba de la tribu de hindú, de indios, porque él era el jefe Jerónimo. Y dijo, pero no le recomiendo que India sacar porque ella morir. O sea, eso fue lo que dijo.
No, sí. Entonces, ¿para qué te arriesgas?
Oiga, y todo lo que se podría hacer con tanto dinero, y mire.
Ay, amiga, pues es que es una tentación, ¿no lo crees?
No, y aparte yo digo, ¿quién? Y si la sacara, ¿a quién se la iba a vender?
Exacto, ¿quién te la va a comprar?
Pues habrá algún anticuario tal vez que te la pueda comprar. Que la...
Pues para saber dónde.
Sí, y luego también
porque yo no voy a andar preguntando, ¿verdad? Peligro y me secuestre.
Tú sácala y nos avisas. Vamos por ella.
Ay, bueno. espero que algún día se pueda realizar, pero pues son tantas teorías y,
¿para
y
qué
tantas
arriesgarse?
Leyendas que ya uno mejor dice, ay, ¿qué hago? Mejor así me quedo. Y luego, claro. ¿Qué cree? ¿Que me quieren comprar mi casa?
Ajá.
Y yo digo, ay, pero que estoy entre la espada y la pared. Digo, primero saco el tesoro y luego la vendo. ¿O la vendo así o qué?
No, amiga, pues es que ahí sí tienes que decidir. Si renuncias al tesoro, pues ya, ni siquiera lo menciones. A ver si es...
Bueno, le voy a decir, no, pero le voy a decir una cosa.
A ver.
Yo me cambié de casa porque como asustaban. Y yo nunca dije que no se den cuenta los renteros. Oiga, pues un día que fui por la renta, me dijeron, vi que estaba un rosario colgado y en un trinchador como agua, me imaginé que era agua bendita. Y luego le dije, ¿cómo va todo? Dije, a ver si me cuentan algo, ¿verdad? Porque pues yo de mi parte jamás dije, capaz que se vaya. Oiga, pues ¿qué cree que me dijeron? Ay, señora Claudia, dijo, aquí asustan. Dijo, en su casa asustan. Dice que a la señora estaba dormida y que un viejito de barba blanca larga fue y le pegó en la cama y que le dijo, levántate, 3 veces. Y que ellos le hablaron a un sacerdote.
Sí.
Y que el sacerdote empezó a hacer oración, pero cuando iba a la mitad, dijo, ¿sabe qué? Me siento mal y se salió. Y ya no pudo seguir haciendo oración y les dijo, pongan, echen agua bendita y pongan un rosario y recen. Así les dijo.
Okay. Bueno, mira, esto es un indicativo muy fuerte. Lo que pasa es que entonces son demonios.
¿Verdad que sí?
Pues sí, porque vamos, un fantasma. Nosotros vemos un fantasma, si es una persona, es un niño, una niña, una señora, un señor, etc., ¿no? Pero no pasa de ahí. Si la atmósfera está tan contaminada que el mismo sacerdote al entrar sintió la energía, es que ahí hay algo más oscuro, amiga, algo del bajo astral.
Ay, qué miedo, no, pues ahí no sé qué hacer porque...
Pues véndela. Pues yo no...
La venderé.
Pues sí, porque luego esas propiedades son muy difíciles de vender, ¿eh?
No, y otra cosa, amiga, bueno, no es que le dejes ahí el ¿cómo dicen? La rata envenenada al nuevo dueño, ¿verdad? Pero luego si se van tus inquilinos y van pasando la voz... Ya nadie tampoco la va a querer rentar, ni tú la quieres habitar, y entonces pues se vuelve eso ahí en una pérdida enorme, ¿no?
Ay, no, de ver, oiga, y no es por nada, pero esa casa está muy bonita y grande, y me dicen, yo que tú me regresaba a tu casa, los que no saben, ¿verdad?
Sí.
Y dicen, porque yo vivo ahora en una casa más chica. Entonces le digo, ay, no, estoy bien a gusto aquí. Pero yo digo, también, qué difícil, porque pudiendo yo estar en mi casa, que tiene jardincito, me encantan las plantas, regarlas en la mañana, sentarme ahí afuera en el, donde hace uno en la palapa, y recibir el aire así, oliendo a hierbita cuando llegas a
Mira, hasta cerraste los ojos para imaginarte cómo le hacías, ¿verdad?
Sí, con mi cafecito en la mañana y pensar que no puedo hacer eso.
Bueno, mira, no, es que puedes intentar, pues llevar a alguien que te limpie la casa, ¿no? O sea, que haga ahí un trabajo fuerte, una liberación,
sí.
Y el asunto es de que también las gentes que están ahí, pues se tienen que hacer una liberación, porque
oiga, pues le voy a decir una cosa que
a ver,
que ya de cuando estaban bien interesados, ahora ya no me han dicho que la quieran comprar, de verdad. Yo no sé qué pasa. Yo creo que ya, porque es que es tan larga esta historia y es de sobre lo mismo, que yo creo que necesitaría 24 horas para platicarle
todo lo que hay. Si puedo,
mire, nada más, ¿sí tiene tiempo de que le diga?
Sí, claro, nada más en unos segunditos vamos a ir a la pausa y regresamos contigo. Claro que sí, no te preocupes por el tiempo. Es más, ¿sabes qué? Dame chance para ya no interrumpirte y regresamos al último bloque, ¿sí?
Bueno, muy bien.
Ok, no te vayas.
El Miedofón está listo para que tú te reportes y también queremos los comentarios acerca del tema de hoy, de los niños índigo. Se dice que tienen habilidades paranormales como telequinesis, clarividencia, sanación. ¿Tú crees que sea así? Vámonos a una pausa. El Miedofón 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Pocas veces quien recibe lo que no merece, agradece lo que recibe.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Si estuvieras en el lugar de Claudia, ¿qué harías con esta casa? Sabes que podría tener un tesoro, pero también espantan. ¿La vendes o mejor te la quedas? Danos también tu opinión.
A ver, mira, dice Albert. Roswell o Roosevelt. Una propiedad no tan fácil pierde su valor. Mi recomendación es que se arme de valor y se la quede, ¿ok? Mira, ya te están diciendo, mi querida Claudia, que no le saques, que te aguantes y que pues la vuelvas a habitar o réntala o adviértele a los que te rentan. No lo sé, mi querida amiga, pero me ibas a platicar alguna otra cosa.
Sí, mire, es que y yo tengo pruebas porque Le tomé unas fotos al closet de mi casa. Sí. Haga de cuenta que mi recámara es de dos pisos.
Sí.
Bueno, no son dos pisos, es una sola planta. Uh-huh. Pero el techo es tan alto como si fuera de dos pisos.
Oh.
Entonces, sí, entonces yo estaba en la noche una vez viendo, y que cree que aparecieron tres caras así plasmadas en la madera del closet que no estaban. Uh-huh. Y yo les tomé foto. Cuando mis renteros me platicaron eso, de que habían visto ese viejito, y dije, bueno, ya les voy a poder contar la verdad. Y les dije, ¿saben qué? Es que a mí también me asustaban aquí, pero yo no les quise decir porque dije, pues
voy
me
a
van
sugestionar,
a,
sí,
a aventar. Entonces, ¿qué cree que? Entonces, dije, bueno, miren, ya que me contaron, les voy me voy a tomar el atrevimiento de decirles algo. Dije, vengan, ¿podemos entrar a mi recámara? Dijo, sí, claro, pásele. Dije, miren el closet. Y se quedaron bien sorprendidos. ¿Y qué crees que me dijeron?
¿Qué?
Señora Claudia, esa cara que vemos en el closet es la misma que yo veo abajo del asador. O sea, haga de cuenta, está la barrita donde la palapa.
Ajá.
Y dice que él se sale en la noche a fumar. Que se sale a fumar en la noche y luego dice, esa cara yo la veo plasmada, pero nada más en la noche. Dijo, uh-huh, como a las 10 de la noche, dijo, es la misma. Y haga de cuenta que es un señor así como estilo de la revolución, así con sus bigotes, cachetoncito, la ceja bien poblada, con sombrero.
Uh-huh.
Entonces dije, de veras, no lo puedo creer. Dijo, no, dijo, y a raíz de eso yo puse cámaras, dijo, cuando empecé a ver esa cara.
Sí.
Dijo, pero nada más se ve en la noche, en el día no se ve. Dijo, ¿y qué cree? que en la cámara siempre a las 11 de la noche pasa una sombra, siempre a la misma hora. Entonces le dije, ¿será? Entonces, ¿será ese el que está ahí enterrado? Ah, porque hasta me dijeron cómo se llamaba el revolucionario. Que no, es increíble, pero es verdad. Me
¿Quién dijo te lo dijo?
Se llamaba el indio Cherokee.
Ah, ¿él te lo dijo? ¿Cómo se llamaba?
Dijo que, porque le preguntamos que quién era la persona que estaba ahí enterrada con esa pistola. Dijo, fue un revolucionario, fue un, ¿cómo dijo? Secuaz de Pancho Villa, dijo. Ajá. Él le cuidaba la espalda, dijo, pero a él por quererlo robar la pistola de oro que tanto apreciaba, lo mataron por la espalda y él quedó aquí enterrado con su pistola, dijo. Él se llama Cipriano Cantú y es de Loreto, Zacatecas. Fíjese todo lo que...
Ajá. ¿Y ya investigaste?
Entonces yo pienso que esa cara de revolucionario puede ser de él.
Ah, pues puede ser.
Es más, si ustedes vienen, ustedes lo van a ver con sus propios ojos, esas caras.
Pues si nos invitas, amiga, claro que llegamos.
De veras. Bueno, aquí tienen mi número de teléfono y con todo gusto lo recibo para que vean. Pueden traer a alguien de paranormal para que vea qué hay o no sé. Claro que tengo que pedir permiso con los que me rentan.
Oye, y perdón, ¿te renta una familia o estás rentando como casa de huéspedes?
No, es una pareja ya grande. O sea, como el señor ha de ser como de unos 67 años y ella como de 61, sí.
Uh-huh. Oye, ¿y ellos se espantan o ya lo toman así como muy natural?
Ellos pues no me dicen, pero sí están sorprendidos. Están muy sorprendidos.
¿No te han dicho ya nos vamos de tu casa porque espantan ni nada? O sea, ¿no te han amenazado o no te han advertido? No,
es lo que más me sorprende. A veces me quedo pensando, digo yo, a lo mejor ellos ya preguntaron y ya les dijeron. Y luego a veces me pongo a pensar, digo, no vayan a sacar lo que está allí y lo vuelvan a tapar y yo como si nada, pero sí me daría cuenta porque es vitropiso lo que hay atrás.
Ajá.
O solo que lo pongan del mismo color, pero pues lo voy a ver más nuevo. Pues no sé, se me cruzan muchas ideas.
Ay, amiga, es que tienes ahí un grave problema de que, pues sí, en realidad crees que esa lana te va a ayudar bastante.
No, ya me imagino yo con un hotel allá en la Riviera Maya.
Ay, hijita, ve nomás.
Ándele, les daría descuento.
Ay, muy bien, amiga, pues no, ya le estamos dimos dando. Dime cuándo llego con mi pala y mi pico.
No, apacíguense. No, pero de veras, la verdad, son tantas historias que yo creo me pasaría toda la noche contándolas.
Sí, amiga, pues ya lo veo ya y lo creo perfectamente. Fíjate que yo creo que no hay nada.
¿Será?
De verdad, yo creo que no hay nada.
¿Y por qué piensa? Entonces, todos esos fenómenos, ¿a qué se deberán?
Están jugando contigo.
Sí, te están...
O sea, se metieron en tu mente, vamos, no, o sea, no estás poseída ni nada, no. Sino que te metieron la tentación, como dice Gina, y ahora eso te tiene intranquila, porque mira, hasta sospechas ahora de los señores estos que a pesar de que los espantan, no se van,
no, pero le voy a contar algo, mire, mi abuela era de allá como de Matehuala. Ajá. Uh-huh. De por el rumbo, y cuenta una historia de que una señora en un jacalito estaba en el anafre cocinando, sí. Y dice que la jalaron y la pusieron en una esquina y que ella no se movió del pánico hasta que llegó su esposo, y dice que escarbaron y que sacaron una olla con monedas de oro y se hicieron muy ricos y bien humildes. O sea, porque donde te asustan dicen que ahí, pero pues como dicen, no siempre, a lo mejor son, como dices, astrales negativos, no sé. Sí, pero mire, estas historias estaría bien como con un chocolatito caliente con este frío.
Amiga, sí. Oye, mira, dice Olive Debe, en mi opinión, a los señores no les pasa nada porque no tienen esa ambición.
Pero sí los han asustado muy feo.
¿Por qué dices que muy feo?
Porque me han contado, o sea, esa vez que fui, que me bueno, me dijeron más cosas, pero... Ajá. Como es una radio, ¿verdad?, de que tienen sus tiempos. Ajá. No les conté todo, pero sí les han pasado varias cosas.
Oye, mira, vamos a hacer algo, ¿sí? Voy a ver si juntamos feria y me llevo al maestro Eric Soham y te visitamos.
Ah, claro que sí.
¿No?
Claro que sí, con todo gusto. No, hombre, me gustaría que...
¿La casa dónde está?
Viniera para que pasara una experiencia como en la casa del terror, que se metieran así como en los juegos y que dijeran, ¡ay, ya me asustaron!
¿Ah, eso quieres? Bueno...
No, que es que la gente no cree, pero para que ustedes vayan
sí,
y cuenten.
Sí, amiga, sí.
Y de verdad,
oye, pero bien
que pasara la experiencia.
Pero tienes que estar consciente de que así como te pudiera decir, no, pues sí hay algo... A lo mejor te dicen, no, sí. No hay nada, son demonios.
Pues yo prefiero que me digan ya la verdad, ¿verdad? Para ya quitarme eso de la mente, porque no me la paso pensando en eso. Uh-huh. Pero como en estos instantes de que les estoy relatando, o sea, yo vivo tan tranquila. Ajá. Y no me da igual si hay o no hay, pero es lo que pasa, uh-huh, que sí está pasando. Y otra cosa,
¿qué?
Que si vienen, yo no voy a entrar con ustedes, porque yo sí tengo miedo. Porque van a ir de noche. Yo me voy a quedar afuera.
Ah, ¿y por qué quieres que vayamos
de noche? Van a ir de día y no van a ir de noche. Pues, bueno, también en el día hay manifestaciones, pero de noche hay más.
Ah, ya entiendo.
Ajá, es como cuando va a Cañitas a hacer un reportaje.
Amiga. Oye, ¿y sí, la casa está en las afueras de Monterrey, en el centro? ¿Por dónde está?
Está en un punto intermedio.
Okay.
En un punto intermedio, sí, ni muy en las afueras ni muy en el centro.
Okay. No demos más datos.
Me dicen en el teléfono y me hablan. Cuando sí gusten venir aquí, bienvenidos.
Muy bien, te vamos a marcar, mi amiga. Lo voy a comentar con el maestro Soham y a ver si Gina se avienta también. Y pues lo que pasa es que, ya son asuntos que tendremos que nosotros calibrar, pero Para llegar, y aunque vamos y nos regresamos al otro día, ¿no? El hecho es hacer esta investigación, a ver qué
claro
tal, qué tal sucede o qué nos pasa ahí.
Claro que sí.
Y en una de esas ya regresamos con pistola de oro.
Claro. Ay, no sé qué pensar, de veras, ya no sé.
Bueno, lo dejamos ahí. Me gustó tu historia, me gustó lo que nos platicaste. Te creo absolutamente todo lo que dijiste, no tendría yo razón.
No, Ivana, y yo me someto, ¿cómo le dicen? A las pruebas me remito, por ejemplo, que tomen fotos del closet.
Ajá.
Que en la noche vayan a ver si se ve la cara abajo de la barra. O sea, sí, todo eso ustedes lo van a ver.
Ok, mi querida amiga, está perfecto. Pues voy a ver qué hacemos. Es más, tengo conocidos allá en Monterrey. A lo mejor ellos pueden hacer la investigación. Bueno, no, vamos a ver. Ya nosotros lo vamos platicando. Y te tendremos al tanto, mi querida Claudia Fernández, ¿verdad?
Sí.
Muy bien,
amiga. Muy bien.
Que tengas bonita noche.
Igualmente, cuídense. Saludos.
Hasta luego, mi amiga. Bye bye. Ahí quedó la comunidad. ¿Qué les parece? A mí me. La net Nacho Pistolas, dice Erika López. ¿Te calmas, Erika? Me emociona la idea de ir. Ya me vendió tanto la idea mi amiga Claudia de ese tesoro que no me regreso sin. No es cierto. Que en realidad puede haber cosas. Yo, honestamente, a mí me late que no. Que no hay. Que solamente están jugando con ella porque sí, noto que tiene cierto interés mi amiga en esa lanita, pues a quién le caería mal, ¿verdad?
Sí, pero también hay que valorar si el hecho, yo creo que también es lo que la detiene, de por el interés o por esta duda de si habrá o no habrá, que haré un hotel y o sea, sí, te llega a nublar el pensamiento. Pero qué tal que te arriesgas, y hemos conocido de casos que por el tema de quizá denominarlo ambición, después tienes consecuencias en ti o en tu familia, ¿no?
Claro, sí. Bueno, nuestra amiga no nos dijo
vale
si tenía
pena,
hijos que corrían algún peligro, ¿verdad?
Sí, o su esposo, o alguien de su familia. Sí. Y entonces dices, no, ni una pistola de oro ni cualquier cosa vale la pena. La salud o el bienestar de uno de los integrantes de la familia.
Eso es. Pues ahí está ya el punto. Dice Alex Caiceros, dice, el abuelo del abuelo de mi mujer. Sí, el abuelo del abuelo de mi mujer. Me dijo que hay mucho dinero enterrado por la revolución. Ellos traían dos costales y cuando miraron a los gringos, los enterraron en una colina. Oh, ok.
Sí, sabemos que en el tiempo de la revolución hubo mucho, mucho que enterraron, ¿eh? Dinero, joyas, en este caso hasta la pistola, porque tenían que esconder todo en lo que pasaba, ¿no? El contingente.
Exacto. Dice, profe, ¿se acuerdan de un relato que un señor que lo asustaron? Alguien le dijo que había un tesoro en la casa y como se le aparecían cosas, ruidos, etcétera, vendió y a los meses, ¡zas! Que el nuevo dueño sacó el tesoro. Ay, sí. Amiga, qué bueno que no lo leí cuando estaba mi amiga Claudia, si no la ibas a meter más en angustia de que ¿qué haré? ¿O qué haré? ¿La venderé o no la venderé? Híjole. Bueno, aún así, mira, vendiendo la casa y aunque el nuevo dueño encontrara el tesoro, pues ya descansas, ¿no? Ya se te quita esa comezón. No fue para ti y pues no fue para ti.
Pero no se te quita el sentimiento de, ay, ese era mío.
Lo tenía, era mío.
Y lo dejé ir.
Y lo dejé ir, así es. Albert Roswell dice, lo que va a pasar es que alguien más buzo va a sacar el tesoro y se va a quedar chiflando en la loma, dice mi amigo. Pues sí, está en las probabilidades, ¿no?
Vámonos. Estamos recibiendo estos comentarios porque los tesoros siempre dejan muchos comentarios.
Uy, sí.
Y también sí, el hecho de conoces a alguien que se pueda denominar, o a lo mejor tú mismo, una persona índiga, porque sí se habla mucho de los niños índigo, pero también hay adultos índigo y tienen testimonios que pueden mover objetos con la mente. No hay una evidencia científica que lo respalde, pero dicen que estas habilidades sí las pueden llegar a hacer con, digamos, cierta frecuencia, o también que tienen la capacidad de prever eventos futuros o recibir mensajes de planos espirituales, o sea, tienen clarividencia. Existen casos donde estos niños o adultos índigo afirman haberse recuperado de dolencias tras interactuar con personas que tienen estos dones. Por eso se creo es la pregunta si estos niños índigo tienen dones paranormales.
Bueno, es lo que queremos saber y tenemos más historias.
Yo soy comerciante, me dedico a la compra y venta de autos aquí en la frontera. Yo voy todos los lunes a una subasta que está en McAllen, en Texas. Ese día compré tres carros. Y uno de los carros, cuando ya en perfectas condiciones lo pagué y lo iba a prender, lo prendió el carro. La subasta acaba a las 11 de la noche siempre, los lunes. Y se me hizo muy raro porque ese carro estaba jalando, era una minivan, estaba jalando muy bien. Total, la persona de la subasta le dije que la camioneta no prendía. Y ya fue, y cuando él fue y subió a la camioneta, prendió perfectamente bien. Se me hizo cosa muy rara. Total, pues ya la prende bien, ya me subo en ella, me traslado a Matamoros. Y sentía como que se apagaban las luces, de repente como que un corto en la camioneta, ¿me vi? O sea, fue una falla. Pero no, pues como que llegué aquí a Matamoros. Y el día siguiente tenía que salir para León, Guanajuato. Le dejé la camioneta a mi esposa y los carros que había comprado. Y le dije, es que esta cosa te mueves con ella por lo cómodo, ¿no? Porque era una minivan para la familia. Mientras que yo regreso. Entonces yo me fui a León, tardé 3 días, regresé y mi señora, pues bien asustada, me dice que ella iba por, como a las 8 de la noche, a recoger a mis hijos en una piñata. Y ella y mi cuñada. Y de repente mi cuñada volteó hacia atrás y vio a un niño sentado en el asiento de atrás. O sea, son de 3 asientos. En el último asiento lo vio sentado. Un niño güerito, él, le dice a mi esposa, Gloria, va un niño sentado atrás de la camioneta. Pues mi esposa volteó por el televisor y sí lo vio. O sea, inclusive se enfrenó, o sea, se asustaron bastante, inclusive pues iban hasta chocar. De la impresión, ¿me entiendes? No hallaron qué hacer en ese momento. Entonces, se orillaron. Y ya cuando voltearon otra vez, ya no había nada. Del niño, ya no estaba. Entonces, ya regreso yo y me platica mi esposa bien asustada lo que le había pasado, ¿me entiendes? Entonces le digo, pero ¿cómo? Sí, o sea, clarito, estaba el niño ahí sentado. Y ya no quiso manejar la camioneta. ¿Sabes qué? La camioneta, pues hay que venderla. O sea, yo le creí porque ya no la quería ni ver la camioneta. Se la asustaba que estaba. Entonces, cuando yo tengo que regresar a la subasta a pedir la factura de los vehículos que yo compro, yo regreso a la subasta y les digo que me den el papel de la camioneta ese, los títulos, y le pregunto, ahí no pueden dar información confidencial de los carros que venden, o sea, ¿por qué los venden? Está prohibido. Pero yo tengo una amistad con la secretaria y le pregunto, le digo, oye, por casualidad no sabes por qué vendieron esa camioneta. Y no me quería decirle que por favor, porque algo pasó en mi casa con esa camioneta. Entonces me di cuenta que esa camioneta venía del estado de Florida. Era una persona, unos americanos. Y que ellos la vendieron la camioneta porque ahí se les infartó su hijo y murió. Y murió y por eso se quisieron deshacer de la camioneta. Y la mandan a la subasta del norte, porque, no sé, para que se prenda la subasta, para que se venda rápido. Y no, me fíjese la impresión que tuve cuando me estaba diciendo eso, o sea, de que se había aparecido ahí, ¿sabes? El niño con todo concibía que era una criatura y la camioneta la habían vendido porque ahí se había muerto su hijo. La camioneta la vendí y la otra le perdí dinero. No quise quedar con ella porque, no sé, o sea, fue una presión muy grande y más cuando supe eso, de que lo que había pasado, o sea, y que no, pues cómo, o sea, ¿qué tal si no? A lo mejor yo no me hubiera quedado con esa duda si yo me hubiera preguntado por qué esa camioneta, por qué pasó eso. A mí nunca me ha pasado algo así sobrenatural y ni cómo explicarlo. Entonces yo no escucho mucho tu programa. ¿Qué se manifiesta así o por qué? O sea, ¿por qué pasan esas cosas? Pongo a pensar en eso. No, algo totalmente, sí da mucho miedo. No, el niño nunca se manifestó en forma nada de lo más la silueta del niño ahí, la aparición del niño, pero no como en forma así como satánico, nada que ver, nada de eso. Se manifestaba así, como que se apagaban las luces, se empezaba a apagar la camioneta, así se sentía la vibra, no mala, no puede ser que es mala, pues es una criatura, es un angelito, pero se sentía esa presencia. Pero ya cuando se le manifestó bien fue mi señora, cuando yo no estaba aquí en Matamoros, en Nueva Tradión. Fue cuando llegué y me dijo, ¿sabes qué? No, me ando bien asustado, fíjate lo que me pasó. Y quedé impresionado totalmente, o sea, algo que inexplicable totalmente.
Wow, imagínense ustedes, compras algo que parece una gran oferta y, por supuesto, resulta que hay algo, tiene algo ese objeto, en este caso una camioneta. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado hoy, esta noche con nosotros. Mañana vamos a continuar con todo lo que se quedó pendiente. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen. Y como decimos aquí, ¡caos!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado, pero apúrate, los cupos son limitados. Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.